Y ahora vamos a poder estar escuchando el mensaje de Dios. Y espero que ayer, los que estuvieron, tenemos muchas visitas, así que tenemos que hacer rapidito algún pequeño repaso, porque estamos hablando de los misterios, pero no nos referimos cuando hablamos de misterios a cosas extrañas, como en las películas de misterio, sino más bien la palabra misterio en la Biblia se refiere a un plan que está oculto para algunas personas, pero que el Señor nos ha revelado a nosotros. Y entonces, ayer hablamos de cuando Jesús se refirió al misterio del reino, y hablamos que Él habló de un reino espiritual, y hablamos de ese versículo tan conocido, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero hoy vamos a hablar de otro misterio, que es el misterio de su voluntad. Y vamos a comenzar con un versículo que está en el libro de Apocalipsis. Y dice ahí, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Se acuerdan cuando ayer mencionamos ese texto en Amós que dice, Dios no hará nada sin revelar su secreto, su plan a sus profetas? Y acá nos habla de que va a haber un día donde se va a consumar ese misterio de Dios. Pero a ver, si reemplazamos esa palabra misterio por ese plan, estaría diciendo acá que va a haber un momento donde se va a consumar, es decir, a completar el plan de Dios. El plan de Dios se va a cumplir, se va a completar en ese momento. ¿A qué se refiere con este plan de Dios? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. En primer lugar, vamos a ver que el plan original fue que el hombre reinase en la tierra. Pero cuando el pecado entró, Satanás usurpó ese dominio y se convirtió en el príncipe de este mundo. ¿Se acuerdan cuando en la tentación él le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares? La verdad es que Jesús no discutió lo que Satanás le estaba ofreciendo. Él reconoció que Satanás realmente reinaba sobre todos los reinos de este mundo. Es que Satanás usurpó ese dominio y se convirtió entonces en el príncipe de este mundo. Cristo vino a recuperar ese dominio, pero aún no vemos que todas las cosas estén bajo sus pies. Eso explica ahí en el libro de Hebreos, ¿no? Capítulo 1, dice, todavía no vemos que todo le obedezca. Él vino y consumó una primera parte del plan. Claro, él tenía que venir, dijimos, a rescatarnos del pecado, él tenía que venir a vencer a la muerte, él tenía que venir en esa primera etapa porque era necesario el sacrificio ahí en la cruz. Pero dice ahí, pero al fin los enemigos son vencidos y el reino es dado al Hijo. Y entonces, esperen que se me baja esto y ya mi voz, entonces el reino, dice, es dado al Hijo. Y ahí en ese momento se completa el plan de Dios. En ese momento se cumple el plan. Ahora, todo esto está resumido ahí en un texto en el libro de Efesios. Y ahí vamos a leerlo, dice Efesios 1, 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí este versículo nos resume ese plan de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque aquí habla de que el objetivo final era reunir todas las cosas en Cristo. Miren, el pecado separa. Entró el pecado en el mundo y de pronto separó a Dios del hombre. El pecado separa, siempre es así. Causa división, así dice el profeta Isaías, ¿no? Vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. El pecado separa, y hoy vemos que es así. El pecado hoy separa familias, ¿no? El pecado entra en un hogar y causa la división. El pecado separa y Dios quiere volver a reunir a su creación con Él. Y entonces Él hizo un plan con el objetivo de reunir otra vez en Cristo. Y por eso, aquí en este versículo, yo quisiera remarcar algunas palabras. En primer lugar, me llama la atención la palabra beneplácito. Esta palabra, aquí mismo en Efesios, se traduce en otra oportunidad como el puro afecto de su voluntad. En la misma palabra, el puro afecto. También esta palabra la utiliza Pablo en Romanos, donde se traduce anhelo, el ferviente anhelo. Este concepto aquí nos dice, Dios tenía un anhelo ferviente de reunir otra vez al hombre, otra vez a su creación, de reunirlos otra vez en Cristo, de lograr vencer esa separación que el pecado había hecho. Entonces aquí dice, según su anhelo, su deseo ferviente, y dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Esta palabra significa proponer de antemano. Y Dios se había propuesto, dice, de antemano, ahí desde el principio de la creación del mundo, donde Él sabía que el pecado iba a causar esa separación, pero Él se había propuesto en sí mismo otra vez reunir a todos en Cristo. ¿Y cómo sigue este plan? Bueno, dice ahí, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Y ayer explicamos cómo la Iglesia tenía una función muy importante en este plan, que era dar a conocer el mensaje, dar a conocer la victoria de Cristo. Explicamos que el Evangelio era ese mensaje de victoria y que la Iglesia tenía que dar a conocer ese mensaje de que Satanás había sido vencido, que el pecado había sido vencido y que la muerte había sido vencida. Y entonces dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Para qué necesitamos poder? Bueno, para dar a conocer el mensaje, para ser testigos. Ser testigo significa no necesariamente ir a un juicio y ser testigo de alguien. Aquí va todavía algo mucho más profundo. Ser testigo es mostrar al mundo que el Evangelio funciona. Ser testigo de Cristo es mostrar en nuestra vida que el Evangelio es eficaz, que realmente hemos podido ser liberados del pecado, que el Señor transformó nuestra vida. Eso es ser testigos. A veces lo ilustramos con esta figura, ¿no? Supónganse que hay una epidemia, una tremenda enfermedad, los científicos buscan un remedio, los laboratorios están ahí todos queriendo conseguir una medicina, y de pronto alguien me dice, probá esta. Y yo la tomo y me cura. Y le digo, ¿cuánto te debo? No quiero dinero, lo que quiero es que seas mi testigo. ¿Qué me está diciendo? Que vayas y les cuentes a todos que este medicamento funciona. Porque todos están diciendo ahí, probá esto y probá aquello, pero vos podés ser un testigo. Podés mostrar que te ha curado. Podés mostrar que es eficaz. Y Cristo dijo, ustedes van a ser mis testigos. Es decir, yo quiero que ustedes muestren que realmente el Evangelio es eficaz para transformar la vida. Por eso necesitamos poder. Poder para vivir de una manera diferente. Poder para vencer el pecado en nuestra vida y para mostrar al mundo que se puede ser feliz con Cristo y que no necesitamos recurrir a las drogas o al alcohol o a cualquier otra cosa para tratar de evadir una realidad, sino que podemos mostrar que realmente tenemos una esperanza gloriosa, que podemos tener paz en el corazón, que no necesitamos recurrir a cualquier sustancia para vivir algo irreal, sino que Cristo realmente es eficaz. Eso es ser testigo de Cristo. Es mostrar a Cristo en nuestra vida. Es claro, decir con nuestras palabras, pero vivir con nuestra vida y mostrar entonces que la obra de Cristo funciona. Ahora, Satanás, miren, dice Pablo primero acá en Corintios, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y sigue diciendo, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo recurre acá a una imagen que ayer ya habíamos empezado a explicar. ¿Se acuerdan? Hablamos de la victoria y hablamos que Cristo venció y que Cristo triunfó y Él nos envía a nosotros a anunciar esa victoria. Y dice acá, Él nos lleva en triunfo para anunciar al mundo la victoria de Cristo. Y dice entonces que nosotros somos grato olor de Cristo. Esta figura del olor tenemos que explicarla porque si alguno ahí por ahí siente, ya hace un buen rato que estamos acá, el lugar es un poco cerrado, y por ahí no todos están teniendo un buen olor. ¿A qué se refiere con somos grato olor de Cristo? Bueno, en aquel tiempo una manera de comunicar la victoria era usando un incienso. ¿Ves? Esto es la marcha triunfal. Y en esa marcha triunfal se encendía una cantidad de incienso impresionante. Se calcula que el valor del incienso que se encendía en esas marchas triunfales ahí del Imperio Romano ascendía a varios millones de dólares. La idea es que era un perfume único, que no se usaba en ningún otro lado, y la idea es que ese olor fuera llevado y toda la gente que sentía ese aroma sabía que se había triunfado. Era el olor de la victoria. Era la manera de comunicar que su ejército había triunfado en la batalla. Y el viento entonces llevaba este incienso, este humo, y ese olor recorría por todo el imperio anunciando la victoria. Y dice, nosotros somos grato olor de Cristo. Nosotros, dice, somos ese olor de triunfo. Ahora, ¿por qué dice para unos olor de vida y para otros olor de muerte? Bueno, porque en esa marcha triunfal se llevaba a los enemigos, ¿no? Y se los llevaba encadenados, y ahí en esa marcha triunfal se los exhibía. ¿Y se acuerdan lo que dice Colosenses, ahí en el capítulo 2, versículo 14, cuando habla de que Cristo venció y dice que exhibió a los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz? Y esa es una mención de esta marcha triunfal. Y claro, él está diciendo ahí, para estos que están encadenados, para el enemigo, ese olor es un olor de muerte. Ellos saben que ese olor significa que ellos van a ser ejecutados. Pero para otros es olor de vida. Ahora, esta figura del olor es una figura muy interesante porque está diciendo así, nuestra vida tiene que comunicar ese triunfo de Cristo. Por eso termina con esa expresión, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Por eso necesitamos ese poder de Dios. Por eso Jesús dice que recibiréis poder. Claro, no es algo que yo puedo hacer en mi esfuerzo humano, sino que es el Espíritu Santo obrando en mí para transformar mi vida y para darme victoria. Por eso es tan importante que en nuestra vida haya victoria sobre el pecado. Por eso es tan importante que nosotros mostremos al mundo que se puede ser feliz sin necesidad de recurrir al pecado para tratar de buscar un poco de placer. Por eso es tan importante mostrarle al mundo que se puede ser diferente, que se puede vivir una vida de santidad y ser felices. Por eso es tan importante que nosotros mostremos la victoria de Cristo, porque es la única manera en que el mundo va a comprender que realmente Cristo funciona.
Muchas veces, predicando el Evangelio, la gente resulta un poco confundida porque dice, ¿cómo sé yo quién tiene la verdad? Hay tantas religiones, todos dicen tener la verdad, ¿cómo sé? La verdad es que las palabras no son suficientes para convencer a alguien de cuál es la verdad. Necesitan ellos ver algo, algo diferente, necesitan ver en tu vida que comuniques la victoria de Cristo. Y si hay pocas personas hoy que se salvan, no es porque la palabra de Dios perdió poder, sino quizás porque hay pocos testigos que estén mostrando al mundo que realmente se puede vivir diferente, que realmente Cristo funciona. Él quiere que mostremos a Cristo en nuestra vida, que mostremos la victoria, así como Él venció. Y claro, recién mencionamos, Satanás va a tratar de estorbar en esta misión. Claro, él va a tratar de alguna manera de que ese mensaje no sea comunicado. ¿Y qué es la manera más efectiva que él tiene para esto? Tratando de que el creyente no transmita ese olor de triunfo. Por eso miren este versículo que es interesante. En el libro de Eclesiastés dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Aquí habla de moscas. Y hay algo interesante porque uno de los nombres de Satanás es Belcebú. Y Belcebú significa el dios de las moscas, el dios de la corrupción. Y acá dice que las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista. El concepto es, Dios quiere producir en tu vida un grato, dijimos, olor de Cristo, que comunique al mundo la victoria de Cristo. Pero Él quiere arruinar ese perfume. Y envía moscas. ¿Qué significa? Envía cosas pequeñas. Fíjense cómo el autor lo traduce. Así una pequeña locura, una pequeña locura. ¿Ves? Un perfume generalmente está muy bien cuidado, pero a veces una pequeña mosca puede entrar y arruinar ese perfume. Ese frasco que ven ahí es el perfume más caro del mundo, ¿eh? De una compañía que se llama Bulgari. Vale, ese frasquito, si querés quedar bien con tu esposa esta noche, $100,000 ese frasquito. ¿Eh? ¿Cuántos quieren? No, está. $100,000. ¿Te imaginas si compras un frasquito de $100,000, lo abrís y hay una mosca adentro? De pronto, algo tan valioso se puede echar a perder. Y acá dice el sabio, una pequeña locura. ¿Sabes? En la vida de un cristiano, a veces una pequeña locura echa a perder el testimonio de lo que Dios quiere comunicar a través de tu vida. Y esto no significa que el Evangelio no tenga poder, esto significa que a veces no tomamos cuidado de impedir que las moscas contaminen nuestra vida. A veces somos tolerantes con las pequeñas cosas. A veces alguien dice, no, pero yo no me drogo. No hace falta llegar a algo tan grande, pero a veces toleramos pequeñas cosas. Yo no maté a nadie. No estamos hablando de las grandes cosas, estamos hablando de aquellas pequeñas cosas que de pronto no dejan que tu vida transmita ese grato olor de Cristo, que transmitan al mundo la diferencia, que no vean en ti una persona de una religión diferente, que vean en ti una vida diferente, alguien que realmente es distinto, alguien que realmente tiene una vida que ellos no pueden tener. Y que de alguna manera alguien se acerque a ti para preguntarte, ¿qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Qué tienes en tu vida que es diferente a la mía? Porque ahí es donde está la oportunidad de presentarles a Cristo. Tenemos que decir lo siguiente, Satanás va a tratar de que nuestra vida no huela, dijimos, como Cristo. Y él lo va a hacer de dos maneras. Una manera es tratando de infiltrar, dijimos, pequeñas moscas, es decir, tratar de que caigamos en pecados que de pronto distorsionen ese grato olor de Cristo. Y otra manera en que lo va a hacer también es queriéndonos separar del amor de Cristo. Queriéndonos separar. Miren, el concepto es que Él va a mandar cosas a nuestra vida para que de alguna manera nos enojemos con Dios. ¿Se acuerdan cómo fue con Job? Con Job, Satanás le dijo a Dios, Él te adora porque tú lo bendices mucho, quítale lo que tienes. Dios no le iba a quitar nada, pero da permiso al diablo. ¿Por qué Satanás quitó a Job todo lo que tenía? Quería que Job se enoje con Dios. Quería que Job maldiga a Dios. ¿Se acuerdan la linda ayuda idónea que tenía Job? ¿Se acuerdan qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. ¿No? Menos mal que era la ayuda idónea. Maldice a Dios y muérete. A ver, eso era lo que Satanás quería. Que maldiga a Dios y se muera. Eso era lo que el diablo quería, separarlo del amor de Dios. Quería decirle, ve Job, Dios no te ama, Dios te abandonó. Si Dios te ama, ¿por qué permitió que todo esto pase a tu vida? Y entonces dice acá Pablo en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora fíjense porque acá viene lo interesante. Él menciona algunas cosas como posibles elementos que nos pueden separar del amor de Cristo. Y dice entonces, ¿la tribulación me va a separar del amor de Cristo? ¿La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o espada? Ven, Pablo está diciendo, estas cosas quizás te puedan separar del amor de Cristo, porque cuando estás viviendo en angustia, cuando estás viviendo en tribulación, cuando estás ahí en medio de la persecución, del hambre, de los problemas, quizás dice, ¿dónde está Dios? O Dios no me ama. Y quizás de esa manera tu vida se desanima y hasta puedes llegar a alejarte del Señor. Y Pablo dice, estas cosas nos van a separar del amor de Cristo. Fíjense, antes dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes dice, en todas estas cosas. Cuando dice estas cosas se refiere a la tribulación, a la angustia, a la persecución, al hambre. Antes en estas cosas somos más que vencedores. La palabra que él utiliza ahí en griego es hipernikao. Hipernikao es super conquistadores, más que vencedores. Este era un concepto que usaban los romanos. Porque los romanos tenían una estrategia. Ellos conquistaban a un pueblo y luego agarraban a los hombres de ese pueblo para ponerlos en el frente de batalla cuando iban a conquistar al otro pueblo. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir al frente de batalla. Ustedes saben, los que van al frente la ligan. ¿Se acuerdan allá cuando vimos las murallas? De ahí de la muralla te tiraban de todo, ¿no? Y entonces los que van al frente son los que primero morían. ¿Cómo convencían a esta gente para que vaya al frente de batalla? Si ellos eran personas que eran enemigas del Imperio Romano, que ellos los acababan de conquistar, bueno, los amenazaban, decían, mira, para nosotros vos ya estás muerto. Pero te damos una oportunidad de vivir si vas al frente de batalla. Y si yo me rehúso, bueno, matamos a toda tu familia. Y esta persona decía, bueno, no me queda otra, al menos voy a tratar de salvar a mi familia. Y entonces lo ponían al frente de batalla. Y los romanos se jactaban porque decían, nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque hasta nuestros enemigos pelean por nosotros. Este era el concepto. Dice, cualquiera es un conquistador. Pero nosotros somos más que conquistadores porque logramos que nuestros enemigos peleen por nosotros. Y Pablo usa este término para decir lo que el diablo manda para desanimarnos, para tratar de separarnos del amor de Dios. En realidad son herramientas que Dios utiliza para comunicar su amor. ¿Cómo funciona esto? Él está diciendo así, mira, el enemigo manda cosas para querer desanimarnos, pero Dios utiliza esas mismas cosas para alcanzar a otros. Por eso somos más que vencedores. ¿Se acuerdan? En una oportunidad Pablo estaba ahí en un naufragio. Ese viento ahí, un huracán había destruido la nave y ahí estaban en una isla. Y de pronto Pablo hace un fueguito y una serpiente se le prende en la mano. Y la gente comenzó a decir, hay que tener mala suerte, ¿no? Te salvaste del naufragio y te agarró una serpiente. Este debe ser un delincuente, que la justicia no deje vivir. Pero de pronto Pablo tira la serpiente al fuego y la gente dice esperaba que se hinche y que muera. Ahora, yo me pregunto, ¿quién mandó el huracán? ¿Quién mandó la serpiente? ¿Quién estaba detrás de todo esto para querer matar a este siervo de Dios y que deje de predicar el Evangelio? Bueno, seguramente el diablo. Pero Dios lo permitió y de pronto Pablo no murió. Y la gente dice, ¿viste cómo cambia de opinión la gente? Primero decían que era un delincuente y ahora decían, no, debe ser un Dios. Y Pablo dice, no, no soy ni delincuente ni soy un Dios. Pero sí, él me trajo acá para darles un mensaje y él predica el Evangelio y muchos en la isla de Malta aceptan a Cristo. ¿Ves? Lo que el diablo manda para mal, Dios transformó para bien, Dios usó para bien. Ahora, fíjense, dice lo siguiente. Y estoy convencido, cuando termina Pablo Romanos 8, versículo 38, dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y elegí esta versión porque transmite de una manera tan hermosa este concepto. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Porque aún en medio de esos momentos, Dios está ahí, al lado nuestro. ¿Se acuerdan estos hombres que fueron echados al horno de fuego, los amigos de Daniel? Ahí el Señor estaba con ellos. Ahí el rey vio, hay un cuarto ahí. ¿Cuántos echaron? Dice, tres, pero ahí hay uno más. Es que en medio de las situaciones difíciles, ahí está Cristo con nosotros para capacitarnos. ¿Por qué? Porque Él quiere que en este momento nosotros seamos grato olor de Cristo. Grato olor de Cristo. Y entonces, volvamos a la idea, ahí a Efesios, para tratar de resumir todo esto y ver. Y dice ahí en Efesios capítulo 1, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando aparece acá la palabra todas las cosas, me hace recordar a otro texto, ¿no? ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 8, 28. Todas las cosas, ¿qué dice ahí? Ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. Y Pablo utiliza acá la misma frase, todas las cosas. Pero en otro sentido la usa acá. Dice, todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra designio es en griego la palabra boulé, que significa un plan. Un plan. ¿Se acuerdan ayer cuando hablamos de la iglesia? Que eran salidos afuera, son los llamados afuera. Son llamados a salir de este sistema del mundo gobernado por Satanás. Somos llamados afuera. Cuando esta iglesia se reunía, ahí se elaboraba la boulé, el plan de conquista. Y el Señor está diciendo acá, utilizando la misma palabra que los griegos usaban para ese plan de conquista. Él dice, Él hace todas las cosas según ese plan que Él trazó en su voluntad. ¿Se acuerdan del versículo con el que comenzamos? Hablaba de que el misterio de su voluntad. Y Él dice acá, hace todas las cosas de acuerdo a ese plan que está de acuerdo a su voluntad. Mira, tenemos que entender que detrás de lo que el enemigo planea para intentar separarnos del amor de Dios, para tratar de que nos enojemos con Dios, que nos rebelemos contra Él, que detrás de todo eso está el plan de Dios, el plan de Dios que permite que cosas sucedan en la vida, porque en realidad son instrumentos que Él va a utilizar para comunicar el mensaje de salvación. Hace poquito leía la historia de un hombre llamado McRoy. McRoy fue un hombre que a los 72 años ya se había jubilado, ya no trabajaba más, y en su iglesia notó que ya no tenía un ministerio. Incluso le dijeron, mire, ya en la escuela dominical vamos a poner un maestro más joven. Y este hombre dice, yo todavía quiero servir al Señor. Y de pronto vino un misionero y le dijo, mira, yo vengo de la India, ¿sabes que allá respetan mucho a las personas mayores? Ahí no te tratarían como acá. Porque allá en la parte de la cultura oriental, ahí las personas, cuanto más grandes, son más sabias y la gente los escucha. Y él dice, ya está, decidido, me voy a la India. Vendió todo lo que tenía y en aquel tiempo compró un pasaje en barco, embarcó el baúl donde había puesto todas sus pertenencias, y se fue para la India. Resulta que él llega ahí a la India, pero el baúl nunca llegó. Se perdió. Así que él estaba ahí sin sus cosas. Pide alguna información de cómo él tenía una dirección, de una misión que lo iba a recibir ahí. Y entonces le explican cómo viajar y él se sube ahí a un tranvía y ahí alguien le roba la billetera con su documentación y con la poca plata que quedaba. Así que él llega ahí a esa misión sin su baúl, sin sus pertenencias, sin dinero, sin ninguna documentación. Y en la misión le dicen, mire, el hombre que le dijo a usted que venga acá, él nunca volvió para acá. Y la verdad, nosotros no sabemos quién es usted, así que no. Y no lo recibieron. Y de pronto este hombre ahí en la India dice, ¿yo qué hago ahora acá? Y él dice, yo quiero ir a hablar con el alcalde acá de este lugar. No, el alcalde es un hombre que jamás lo va a recibir. Nosotros intentamos cientos de veces ir a hablar con él, jamás lo va a recibir. Él no quiere saber nada con los cristianos. Bueno, pero yo voy a intentar. Así que se fue a la oficina del alcalde. Él estaba ahí para decirle, mire, yo llegué acá, me robaron, me sacaron todo, se perdió el baúl, no tengo nada. Mientras él está ahí, camino al alcalde, llega ahí y habla con la secretaria. Y ella le dice, pero usted no tiene una entrevista, no. Pero yo quiero hablar con el alcalde. No, mire, está muy ocupado. Y hoy es un día terrible, así que váyase, vuelva otro día. Y mientras ellos hablaban ahí, alguien le habló por teléfono al alcalde. Y era un hombre de la embajada de Estados Unidos y le dice, mire, le pido un favor. Está por llegar ahí un hombre de Estados Unidos que es muy importante y por favor recíbalo bien. No me acuerdo bien cómo se llama ahora, pero usted lo va a reconocer. Es un hombre medio viejito ya. Así que sale el alcalde. Lo ve y dice, este debe ser. No era el hombre que le habían dicho. Pero él lo ve ahí y dice, este debe ser este hombre importante. Así que le dice a la secretaria, déjelo pasar. Y cuando le explica a este hombre, McRoy le dice, mire, me robaron todo. No, no se preocupe, usted desde hoy va a ser invitado de nuestra ciudad. Y esta noche tenemos una cena muy especial. Me gustaría que usted diga unas palabras. Bueno, esa noche él fue a la cena. Y entonces ahí en medio de la cena el alcalde lo presenta. ¿Y él qué palabras iba a decir? Él les predicó el evangelio. Y dice, por media hora pude predicar el evangelio sin ningún problema, sin ninguna oposición. Después del mensaje, algunos se vinieron a acercar a mí y me dicen, yo soy el director de una escuela y este es el mensaje que necesitan nuestros jóvenes. Yo quiero que venga a hablar en mi escuela. Y otro. Dice que la historia, que este hombre, McRoy, estuvo ahí en la ciudad de Bombay y desde los 72 años hasta los 90 años que murió, los 18 años de su vida que le quedaron, él predicó el evangelio como nunca antes lo había podido hacer en su vida. ¿Saben? Quizás el diablo dice, a este le voy a robar todo lo que tiene para que se desanime. Le voy a sacar todo lo que tiene para que él renuncie a este idea loca, ¿no? De viajar a otra parte del mundo a predicar el evangelio. Pero Dios utilizó todo eso para que el evangelio sea comunicado. Quizás decís, bueno, pero esa es una historia allá de otro tiempo, otro lugar. Mira, quizás escuchaste algún mensaje mío que conté una vez cuando éramos jóvenes allá hace tiempo atrás. Teníamos una idea loca de hacer un viaje por Sudamérica y nos compramos un colectivo viejo y lo transformamos en una casa rodante y nos fuimos por toda América para predicar el Evangelio. Estar loco a veces es necesario, ¿no? Dios utiliza esas cosas. Y estábamos ahí por Chile y estábamos por una zona donde hoy se corre el rally Dakar, ¿no? El Dakar, claro, si hubiera existido el Dakar en mi época lo hubiéramos ganado con nuestro colectivo. Sí, le pusimos de nombre Energes, que significaba el poder de Dios. Si veías ese colectivo necesitaba mucho poder para andar, mucha fe. Pero cuando estábamos por meternos ahí en el desierto, la gente nos asustó un poco, nos dijo, miren que ustedes van a atravesar un desierto, no hay estaciones de servicio ahí, ¿eh? No se olviden de cargar todo el combustible que puedan, porque nos asustaron tanto que decidimos poner toda la plata que teníamos. No era mucha. Es más, ahí en Chile a uno de los muchachos le habían robado parte del dinero que teníamos, así que todo lo que teníamos lo pusimos al tanque, todo. Dijimos, no nos vamos a quedar sin combustible en el desierto. Así que estamos ahí por ese desierto y en una noche, cerca de medianoche, unas lucecitas. ¿Qué será, no? Acá en el desierto unas luces. Lo que menos nos hubiéramos imaginado, en medio del desierto, una cabina de peaje. Digo, ¿a quién se le ocurre poner una cabina de peaje en medio del desierto? Y por supuesto no teníamos plata para el peaje. Así que le dijimos al hombre, mire señores, le explicamos la situación, no tenemos plata. No nos creía, no sé, pero el asunto que el chileno muy amablemente nos dijo, no tienen plata. No, no tenemos plata. Bueno, no tienen plata, no pasan. Estacionen ahí. Pero estamos, escúcheme, le decíamos, ¿a dónde vamos a ir acá? No sé, pero la orden es que no tienen plata, no pasan. Y nos estacionamos ahí y uno de los muchachos estaba enojado y decía, pero ¿será posible? ¿Por qué Dios permitió todo esto? ¿Por qué Dios permitió que nos robaran? ¿Por qué Dios permitió que no tengamos plata para un miserable peaje? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahora todo lo que teníamos planeado de ir a predicar por todos lados, vamos a terminar acá en un desierto. Pero uno de los muchachos ahí fue más práctico y dice, miren, ustedes oren, yo voy a ir a hablar con el hombre. Y agarró una Biblia y fue al mejor estilo de Pedro y Juan y le dijo al hombre, plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos te damos. Y le dio la Biblia. Y dice, si nos dejas pasar, te damos esta Biblia. Y cuando el hombre ve la Biblia empieza a llorar. Y nosotros no entendíamos lo que pasaba. Y este hombre nos dice, ustedes no saben lo que es esto. Y, sí, no. Yo acepté a Cristo con un mensaje que escuché en la radio. Y desde ese momento estoy orando a Dios. Porque en el pueblo, acá donde vivimos, no existe una Biblia. Y yo le pedí a Dios, Señor, manda a alguien con una Biblia. Y ahora usted se aparece acá, a las 12 de la noche, por esta ruta en un desierto donde no pasa nadie. Y me ofrece una Biblia. Usted no se da cuenta, usted es la respuesta a mis oraciones. Y entonces este hombre nos dice, yo lo voy a dejar pasar, claro, pero no quieren quedarse a predicarle a mi pueblito. Dice, vivimos unas 100 personas acá, todos trabajamos el peaje. Y dice, pero yo quiero que le hablen a mi gente. Así que pasamos ahí la noche y le hablamos a la gente y ahí pensábamos lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si teníamos plata? ¿Hubiéramos pagado el peaje? ¿Hubiéramos seguido de largo? Y ahí entendimos que muchas veces Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida porque Él hace todas las cosas de acuerdo a un plan. Él tenía un plan. ¿Y cuál era el plan? Que el Evangelio llegue a esta gente. Y Él quería que nosotros comuniquemos el mensaje de Dios ahí. Y Él permitió cosas en nuestra vida. Y quizás Satanás lo hizo para que nos enojemos con Dios y para intentar separarnos del amor de Dios. Pero en realidad, todo esto fue parte de un plan para que el mensaje llegue a estas personas. Podemos ver esto desde toda la Biblia. Fíjense cómo fue ahí en la historia de José. Él dice, no se entristezcan por haberme vendido acá, cuando José le habla a los hermanos, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y dice después el versículo siguiente, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y la palabra acá, lo encaminó, es maravillosa, porque en el hebreo esta palabra es la que se utiliza para hablar de que Dios, ahí en Éxodo 35, cuando habla de la construcción del tabernáculo, dice, para proyectar diseños. Dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios había proyectado esto para bien. A ver, los hermanos querían matarlo a José. Y alguien dijo, mira, mejor en vez de matarlo lo vendamos a Egipto, por lo menos vamos a ganar más plata. Y lo vendieron a Egipto. Ellos habían pensado mal, pero Dios tenía un plan. Y Dios había proyectado esto. No es que Dios mandó a los hermanos a hacer esa maldad, pero Él usó esto para colocar a José en esa posición donde iba a ser un medio de salvación. Dios muchas veces permite cosas en nuestra vida porque nos quiere colocar en un lugar para que seamos instrumentos de salvación para otros. Lo que pasa es que a veces perdemos el enfoque. Perdemos de nuestra vida la visión de lo que Dios quiere hacer, la importancia de comunicar un mensaje. No nos damos cuenta que nuestra vida es más importante que lo que nos pasa, que somos medios para que otros reciban la salvación. Y aún cuando nos enfrentamos a la muerte, podemos dar testimonio. Y otros en el mundo pueden decir, ¿por qué estas personas aún en medio del dolor de la muerte pueden cantar? Pueden tener una esperanza que yo no tengo. Y aún en la enfermedad, cuando otras personas están ahí quejándose, maldiciendo a Dios, y de pronto ven que está un creyente y está en ese mismo lugar compartiendo la misma enfermedad, pero puede alabar a Dios. Por eso era tan impactante ahí en la cárcel, cuando escucharon a Pablo y a Silas cantar a Dios después de haber sido azotados. Por eso los presos, cuando se abrieron las puertas después del terremoto, ¿se acuerdan? No se escaparon. ¿Por qué? Porque estaban impactados, decían, nunca en nuestra vida vimos esto. Que alguien pueda cantar y alabar a Dios después de haber sido injustamente azotados. Queremos saber qué tienen estos hombres. Y de pronto esto le dio oportunidad a Pablo de predicarle el Evangelio ahí en ese lugar. ¿Se dan cuenta? El enemigo quiere separarnos del amor de Dios, quiere hacernos enojar con Dios. El enemigo quiere hacernos creer que Dios nos abandonó. Pero en realidad, cuando Dios permite estas cosas en nuestra vida, es porque Él está trabajando en nuestra vida. Él quiere darnos oportunidades para mostrar a Cristo, para mostrar nuestra esperanza, oportunidades para que brote el olor del triunfo, ese grato olor de Cristo. Y la gente pueda ser impactada por ese testimonio. ¿Vieron cuando los amigos de Daniel salieron del horno? Dijeron, estos no tienen olor a humo. ¿Sabés a qué olían? A victoria. Si estos hombres pudieron vencer el fuego, entonces el Dios de ellos debe ser el verdadero. Y cuando la gente ve que estás ahí en un horno, el horno es símbolo, ¿no?, de la prueba, del sufrimiento, y la gente ve que estás en el horno, pero que no tenés olor a humo, es decir, no hay olor ahí a derrota, a amargura, sino que ven que hay un olor a victoria. Ven que aún podés ser feliz en medio del horno. Y dicen, ¿qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ni la enfermedad, ni la muerte, ni la angustia puedan separarte del amor de Cristo? ¿Qué es lo que tienes? Y es la oportunidad de mostrar la diferencia. La oportunidad de mostrar a Cristo. La oportunidad de mostrar que realmente el Evangelio funciona. La oportunidad de mostrar que realmente Cristo transformó nuestra vida. Que esa esperanza que tenemos es real. Y que realmente Él es lo que da satisfacción a la vida. Que hemos probado del agua de este mundo, pero hemos vuelto a tener sed. Y probamos otra vez, y nada llenó. Pero probamos a Cristo. Y ya no queremos más nada. No queremos otra agua. Y tenemos que dar testimonio ahora. Por eso quiero terminar llevándote a este pensamiento. En medio de la prueba, el Señor está con vos. Fíjate cómo dijo Pablo. Con esto terminamos. Dice así: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Él está refiriéndose ahí a la cárcel, a ese tiempo de angustia donde él estuvo. Y dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Para qué me dio fuerzas? ¿Me dio fuerza simplemente por mí? No, no, no. ¿Me dio fuerza por qué? Para que por mí sea cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Y uno dice, pero Pablo, ¿quién va a escuchar ahí en la cárcel? Y bueno, los guardias al menos. Para que todos los gentiles oyesen. Dice, el Señor me dio fuerzas, el Señor estuvo ahí conmigo en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Él me sostuvo y Él me dio fuerzas. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan, Él tenía un propósito. Él quería que el Evangelio llegue a todos los gentiles. Aún esos, los que estaban ahí en la cárcel. Aún aquellos que estaban ahí, esos guardias pretorianos. Aún aquellos que estaban, Dios quería que todos escuchen el Evangelio. Y si esto que me pasa era necesario, dice Pablo, bueno, estoy dispuesto. Porque hay un propósito sublime. Porque hay un plan de Dios que tiene que cumplirse. Por eso me gustaría que terminemos orando en esta noche. Y quizás alguien está acá y dice, pero yo nunca he recibido a Cristo. Bueno, quiero decirte que Él en esa cruz estaba muriendo en tu lugar. Y cuando Él estaba derramando su sangre, la estaba haciendo por tus pecados, tanto como por los míos. Porque no hay otra manera. No hay otra manera de poder quitar ese pecado. Y uno dice, ¿por qué es tan importante quitar el pecado? Porque con ese pecado no puedes entrar al cielo. Porque el cielo es un lugar santo. Y la única manera de poder entrar al cielo, el día que uno tiene que dejar esta vida, es si estás limpio de pecado. Y la única manera de estar limpio es dejando que la sangre de Cristo te limpie. Por eso en esta noche, ese es el mensaje que compartimos. Que Cristo venció. Y que tú puedes recibirlo hoy en tu corazón. Diciéndole a Él que te perdone y que entre en tu corazón y que te dé una nueva vida. Señor, queremos pedirte en esta noche que tú estés obrando para que tu palabra nos edifique, nos anime, nos sea un estímulo para no desanimarnos frente a las adversidades de la vida. Para entender que tú nos quieres usar, para entender que hay un propósito sublime, para entender que hay un misterio ahí en tu voluntad y que ese misterio es que podamos comunicar ese mensaje glorioso de salvación. Oh Señor, ayúdanos a no perder jamás este objetivo de nuestra vida. Y queremos pedirte que si algún amigo nos visita, que pueda entender este importante mensaje de que Cristo es el único que puede salvarnos. Oh Señor, queremos darte gracias por esta iglesia y por los años que está predicando el Evangelio en este lugar. Y rogamos que tú des tu bendición para que muchas más almas en este barrio, en esta ciudad, puedan ser alcanzadas para Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.